Y permitidme en este arranque de Gambara que también salude al diputado del Partido Socialista Obrero Español, a don Elorza, señor Elorza, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Bueno, pues a finales del pasado año de 2019, señor Elorza, le citaba en esta Gambara una vez que Pedro Sánchez fuera investido presidente. Y bueno, ha llegado la hora, hoy ha llegado el día, le he visto celebrar la investidura con ganas, señor Elorza.
Sí, ha sido realmente emocionante, seguramente porque la tensión de estos días pasados, la presión ambiental, la crispación que han generado algunos grupos, claramente las derechas, en la Cámara, en el Parlamento, que a veces parecía más un cuartel que un Parlamento democrático, ¿no? Con tantas vivas y tantas acusaciones e infamias, al final todo eso, digamos que rompe, ¿no? Rompe porque no puedes aguantar y lo celebras, pero sabiendo que ya cuando acabe el día de hoy, mañana estaremos ante la realidad, ¿no? Y que será un ejercicio de responsabilidad ante una tarea que se presenta muy cuesta arriba y con muchas incógnitas, pero con muchas ganas, de verdad.
Mañana prometerá Pedro Sánchez su cargo. ¿Sabe usted por qué se va a retrasar la semana que viene la presentación también del nuevo Ejecutivo? Porque en teoría va a ser también mañana.
No, yo también, en fin, lo esperaba, ¿no? Pero especulo con la idea de que habrá alguna necesidad de esperar para algún ajuste, para alguna decisión en torno al equipo ministerial, y que eso le ha hecho retrasar algo que parecía para todos necesario y urgente, ¿no? Para acometer ya las tareas en plan Consejo de Ministros lo antes posible. No sé la razón de fondo, pero seguro que hay alguna explicación que sea lógica.
Las derechas que hemos visto y que hemos oído estos días de la investidura, ¿serán las que veremos día a día en esta legislatura?
Sí, por lo menos de entrada en los primeros meses o el primer año, hasta ver cómo aguanta el gobierno, se lo van a poner muy, muy difícil.
O sea, ni 100 días de tregua.
No, en absoluto, vamos, no, ni 100 minutos. Van a seguir con la crispación, van a seguir con sus políticas calentando la calle, porque ellos van a jugar a la presión de los sectores económicos, van a jugar también con la Iglesia, van a continuar con, en fin, con la manipulación, con el tema de las víctimas del terrorismo, van a movilizar a sus gentes en la calle en defensa, entre comillas, ¿no? De España, de la unidad, del respeto a la Constitución, de la monarquía. Se están inventando todo un argumentario que con el que quieren tocar la fibra sensible de una parte de la ciudadanía, y ya lo hicieron en las andaluzas con el tema de Cataluña, que ciertamente retroalimenta, ¿no? Los nacionalismos de las extremidades se retroalimentan y juegan a eso, y por tanto tenemos una gestión que se inicia cuesta arriba. No van a estar además haciendo esa estrategia argumental de deslegitimar al gobierno desde el primer día. Esa es la verdad.
¿Le ha dolido especialmente algún mensaje de los que ha escuchado estos días?
Sí. Aparte de los políticos, que esos, bueno, digamos que se entienden porque, en fin, representan su papel, yo creo que exageradamente, y líderes de la derecha han hablado, yo creo que desde una posición muy, muy escasamente democrática. Yo entiendo, por lo que veo ahí en el día a día, que las convicciones democráticas de una parte, no de todos, ¿no? Los diputados y diputadas de las derechas fallan sus convicciones democráticas. Pero lo que sí me ha dolido, porque tuve con él una amistad personal importante y con su hija también, con su hija, con el Potro, con Fernando Mújica, ha sido pues la última carta, una más de José María Mújica. Pero bueno, son dolores, daño, y no le voy a criticar, no voy a decir nada de esa materia, pero sí que es lo que más me ha dolido en estos días.
¿Cree que habrá algún momento en que las víctimas, cualquier víctima sea por parte de algunos y algunas dejada de utilizar políticamente?
Yo creo que no. Fíjense que hoy, bueno, lo decía Abascal, pero también lo venía a decir el propio Casado, ¿no? Este es un gobierno secuestrado por ETA, este es un gobierno asegurado por ETA. Fíjense que tras la desaparición del terrorismo de ETA en el 2011, han pasado ya pues eso, casi 9 años, todavía siguen recurriendo al fantasma de ETA para atacar políticamente de una manera miserable, utilizando a las víctimas. Es increíble, es lo que hicieron ya entonces en caliente contra Zapatero para hundirlo. Luego llegó la crisis económica, efectivamente, ¿no? Pero estuvieron con él, en fin, una estrategia terrible para hundirlo, para masacrarlo, porque claro, Zapatero y los socialistas cometimos el error de ganar unas elecciones tras aquel intento de engañar, de mentir, de los atentados en Madrid, los atentados yihadistas. Y ahora van a ser parecido, lo que pasa que es que ahora juegan con la ventaja de que tienen el nacionalismo español muy excitado, no solamente por Vox, que ya sabemos a qué obedece el crecimiento de Vox, sino también porque el PP está en la pelea por esa especie de neofranquismo, esa especie de neonacionalismo español, porque hay mucho voto en juego. Por tanto, nos va a tocar sufrir y hay que llevarlo con mucha prudencia democrática, no entrar en ese terreno embarrado e intentar hacer un discurso de convivencia, de tolerancia y sobre todo centrar mucho la gestión del gobierno en la agenda social, porque también es verdad que a muchísima gente, gente de bien, gente progresista en todo el país, en toda España, en este caso digo, tanta Cataluña le acaba por en fin, por hinchar, por agotar, ¿no?
Le quiero hacer una pregunta sobre Esquerra Republicana. No sé si le ha, voy a preguntar, si le ha molestado o no se ha esperado el discurso que hoy ha pronunciado la portavoz de Esquerra Republicana.
No me lo esperaba y me ha molestado. Me ha molestado profundamente. Esto de que diga que le importa un pito la gobernabilidad de España cuando estamos haciendo un acuerdo en parte para buscar salidas dialogadas, negociadas al conflicto político en Cataluña. Y también porque, de alguna manera, aunque no estén los papeles, estamos todos pensando que si hay un cambio de gobierno en Cataluña, que ojalá a un gobierno nacionalista, digamos, más razonable, que pueda aparcar 4 o 8 años sus reivindicaciones de fondo máximas, el que venga una portavoz de RC diciendo la cantidad de barbaridades que ha dicho y llamándonos verdugos, llamándonos, en fin, cantidad de cosas, para luego decir que no obstante por el diálogo se iban a abstener, es una contradicción y es muy mal remate por parte de RC, y yo creo que eso hay que explicarlo y hay que criticarlo, hay que censurarlo, comprendiendo, sí, que la portavoz de RC tiene una persona enferma en la cárcel y una serie de amigos en la cárcel por 12 o 13 años, pero creo que estas formas no ayudan. Ni a ellos les ayudan, ni ayudan a la convivencia en Cataluña, ni ayudan a esa vía de diálogo que queremos realmente profundizar para intentar buscar salidas democráticas.
Una más que me lleva al comienzo. Vamos a asistir al primer gobierno de coalición en España desde la Segunda República. Sí, y la pregunta histórico. Es si va a conseguir aguantar la legislatura.
Bueno, pues ahí podemos especular todo lo que queramos. Yo creo que la clave del inicio de la legislatura es, para mí, sinceramente, el que el gobierno de izquierdas, el gobierno progresista, el gobierno de las dos izquierdas, con apoyos transversales importantes como el del PNV y otros grupos, digamos que consiga el primer objetivo, que es poco intentar, o por lo menos intentarlo, no sé si conseguirlo, tranquilizar la situación. No podemos seguir con esta crispación, con esta bronca que eso se traslada a la calle. Tenemos que, desde el gobierno, desde la presidencia del gobierno, intentar eso, frenarlo. En segundo lugar, ganar de verdad en estas primeras semanas la cohesión interna del gobierno PSOE Unidas Podemos, que no chirríe nada, hacer grandes esfuerzos de generosidad. Y en tercer lugar, la clave para que tenga continuidad, como usted me preguntaba, en el tiempo, todo se va a ir haciendo pues paso a paso, es formular una propuesta de presupuestos generales del Estado para 2020, amarrarlo bien para que eso se apruebe, y a partir de ahí ya se puede esperar en un horizonte, pues no sé si de 2, 3 años o todo lo que se pueda, pero todo pasa por aprobar el presupuesto, porque las leyes, algunas de ellas muy importantes que todos tenemos en mente, yo creo que irán saliendo adelante con alguna geometría medianamente variable, pero eso me preocupa menos. Es el presupuesto la clave de todo.
Bueno, pues lo iremos viendo, efectivamente. Señor Elorza, gracias por estar en Gambara.
Un placer. Saludos a la mesa de tertulianos.
Con ellos me quedo ahora. Gabón.
Hasta luego.